Sudamérica del Norte. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de la elección 2025, la elección extraordinaria. Ya fue aprobado el presupuesto, muy recortado para el Instituto Nacional Electoral, no se llegó ni al mínimo que lo que se había solicitado, así que el Instituto dice, bueno, actuaremos en consecuencia y tendremos que hacer una elección recortada, con recursos insuficientes, pero al mismo tiempo garantizan la calidad de esta elección. Es una elección enorme la que tenemos enfrente, y nuestro único referente, o de los pocos referentes, mejor dicho, a nivel mundial, es Bolivia, que también realiza una elección del Poder Judicial mucho más acotada de lo que se va a realizar en México, solamente para algunos cargos. Se acaba de realizar. Si vimos algunas, noticias que salieron al mundo de esta elección, me parece que es la tercera, si no estoy mal, pues el titular era que predominó la apatía, fundamentalmente. Pero vamos a conversar con alguien que estuvo ahí y que es un consejero del Instituto Nacional Electoral de nuestro país, Ukip Espadas. Gracias por estar con nosotros, Ukip, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, con el gusto de estar con ustedes.
Tuvo la oportunidad de estar allá y ver un poco el desarrollo de este proceso electoral. Cuéntenos las impresiones.
Bueno, a ver, regresamos con varias impresiones que... Pues las personas con las que hablamos en Bolivia, que incluyen de todo, desde las personas con las que interactúa uno en la calle, el conductor del vehículo que lo traslada, hasta máximos funcionarios electorales. La realidad es que la elección en Bolivia tiene características distintas de México. Para empezar, el voto es obligatorio. Uh-huh. Esto hace que acuda mucha gente a la urna, pero que no necesariamente manifiesta una preferencia, esto es, anula su voto.
Yeah.
Ahí, entre paréntesis, diferencia entre voto nulo y voto blanco, pero el efecto es el mismo. Son votos no válidos. Las elecciones de jueces en Bolivia, que son solo cuatro tribunales, los tribunales superiores, los que eligen, no eligen a todos los jueces y magistrados, como vamos a hacer acá. Esta elección, desde su primera realización, esta es la tercera, ha tenido proporciones muy elevadas de voto inválido. Uh-huh. De hecho, en las anteriores dos, el voto inválido fue la mayoría absoluta. Esta elección tiene características nuevas, para empezar, porque ya no hay una gran fuerza electoral dominante, y esto se reflejó en las listas de candidatos que fueron aprobados por la Asamblea. Y en consecuencia, pues hay cierta competitividad. El problema más grande que tienen en este sentido es que la gente no conoce, después de tres elecciones, la gente no conoce a los contendientes. Uh-huh. Los jueces no son personas que tengan que ver cotidianamente con la gente, mucho menos los órganos superiores o el órgano de disciplina judicial, que allí es el Consejo de la Magistratura.
Yeah.
Entonces, de forma tal que la mayor parte de la gente, y de muchos estratos, no nada más en ciertos estratos, pues no conoce a los contendientes. Digamos, yo hablé con una veintena de personas de distinto tipo y nadie me dijo nunca un nombre específico de candidato de su preferencia para el Tribunal Constitucional. Este es el primer problema.
Sí, perdón, interrumpe, ahorita pasamos a los otros, pero ¿cuáles son las reglas de competencia, así muy sucintamente, de participación, digamos, para hacer campaña, digamos, una de las grandes dudas que tenemos?
Muy, sí. Son muy semejantes a las que tenemos acá, no pueden hacer ningún tipo de publicidad, no pueden pagar, no pueden llamar al voto. Sí pueden participar en espacios a los que se les invite, en universidades o otras instituciones privadas. Desde luego, no tienen derecho a recibir financiamiento de campaña. Y esto pues es un problema también de controlar. Hubo ya en esta elección, en Bolivia se disputan 52 cargos,
sí.
En esta elección hubo cuatro candidatos descalificados. En cuanto a lo que se pueden comunicar los méritos de cada candidato, algo equivalente al sistema Conóceles que tenemos acá, en donde la gente va a buscar los datos curriculares de cada quien. El problema que esto representa para ellos es que pues son datos e información curricular que incluso es subida por los propios candidatos, de forma tal que pues los deméritos no aparecen o aparecen de fuentes poco confiables en las redes. Es decir, el debate sobre la personalidad que está siendo electa, pues es un debate con pocos elementos.
Claro. Claro, entiendo perfecto. Bueno, parece cualquier campaña política, ¿eh? Donde se destacan más bien las virtudes del político y muy poco de, bueno, a menos que haya una batalla electoral mucho más abierta. ¿Y qué otros aspectos destacables, Ujib?
Bueno, tienen pues soluciones técnicas semejantes en muchos aspectos a las nuestras, distintas en otros, a las nuestras, a las usadas regularmente en elecciones, ¿no? Un sistema de funcionarios, la distribución de electores en las mesas de casilla, de modo tal que se garantice que todo mundo pueda votar. Pero reitero, ahí el voto es obligatorio, hay sanciones económicas y funcionales de otro tipo si alguien no acude a votar, por lo cual hay un procedimiento para acreditar si por alguna causa justificada no pueden asistir. Bueno, la realidad es que hubo arriba del 20% de abstención, hasta donde me quedé con los resultados preliminares. No he visto los resultados definitivos, no sé si desde ayer para hoy ya concluyeron el cómputo, y hay un elevadísimo número de voto inválido, es la principal característica. Sin embargo,
que también coincidirían que sea mayoría absoluta en esta ocasión, el voto absoluta,
ese no. Es el gran cambio. El voto nulo o blanco pasó de ser mayoría absoluta a ser mayoría relativa, es decir, ya no es más de la mitad de los votos los que llegan en blanco, pero es la opción más votada. Sí. Hay más votos blancos que preferencias por cualquiera de los candidatos. Bueno. Sigue habiendo también, que ese es otro problema que han enfrentado, una dispersión muy grande de la votación. Reitero, esas son primeras impresiones porque los resultados no están, pero así ha ocurrido reiteradamente en el pasado. Es decir, siendo un número grande de candidatos, teniendo poco conocimiento público, pues hay opciones en donde la votación se distribuye mucho y la realidad es que tienen en este momento magistrados electos con menos del 1% de los votos.
Ya. ¿Sirve en su punto de vista esto como experiencia para el proceso que viene o es completamente distinto?
No es completamente distinto. Hay procedimientos que observamos que con ciertas semejanzas y diferencias con los nuestros, sí nos permiten valorar algunos de los elementos de lo que estamos haciendo acá, desde procedimientos muy elementales sobre cómo hacer el cómputo de todos los nombres, porque acá no hay partidos, de forma tal que sea fácilmente practicable para personas con pues cualquier nivel de escolaridad, de forma tal que no se necesiten expertos en lugares remotos del país para poder llevarlo a cabo adecuadamente, el uso de una sola urna para todas las boletas, diferenciando estas por colores, que es una idea que ya se venía discutiendo acá.
Ya.
Y bueno, otra cosa que aquí vamos a tener también, que es que el cómputo inicia de manera inmediata, no como en las elecciones ejecutivo y legislativo, que por ley pasan 3 días entre la recepción de resultados y que inicie el cómputo oficial. Aquí en la Ciudad de México es diferente para las elecciones locales. Ese es el modelo que vamos a seguir. Es decir, los votos, el que se sigue aquí en la Ciudad de México, los votos empezarán a ser contabilizados oficialmente al momento que las casillas lleguen. Este asunto de los 3 días en las elecciones constitucionales, en las elecciones de ejecutivos y legislativos, pues es una vieja reminiscencia del sistema electoral que tenía una parte muy, muy práctica, y es que hay zonas del país donde los paquetes pueden tardar 48 horas en llegar al local del Consejo Distrital, lo cual en la actualidad se ha reducido mucho y eso hace que, bueno, no se tenga que esperar a que llegue el último paquete para empezar a contabilizar. En fin, hay otras razones, pero bueno, que el sistema es diferente. Nosotros vamos a hacer algo semejante a lo que se hace en la Ciudad de México y a lo que también se hace en Bolivia para el cómputo de estas elecciones, que sin embargo son muy tardadas. Hasta el día de ayer no habían terminado, justo por la enorme cantidad de nombres que hay que particularizar, la necesidad de revisar, y esto no es tan sencillo como contar.
Claro,
votos
claro.
Partidistas.
Y eso que son mucho menos cargos los que se van a poner en juego aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, pero digamos, bueno, hay, en la medida en que se vota por partidos, eso hace que no se tengan que hacer grandes contabilidades de nombres en lo individual. Además, tengamos en cuenta que en la elección federal, en la última, se eligieron los tres cargos que a nivel nacional se eligen. Entonces, en la elección federal había tres boletas. Ahora vamos a tener seis boletas en la elección judicial, el doble de boletas. Eso también pues eleva el tiempo de cómputo.
Sí, sin duda, sin duda. Pues, Uki, bueno, además considera que son pocos, pocos países que realizan este tipo de elecciones, y por eso pues también se convierte en algo importante tener esa observación de lo sucedido en Bolivia. Le agradezco mucho por conversar con el auditorio.
No, por el contrario, muchas gracias por abrirme este espacio.
Al contrario, Uki Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre esta elección pasada allá en Bolivia. Bueno, pues me parece interesante, ¿no? No fue... la abstención es como ya nos decía, hay muchos países del continente, sobre todo en Sudamérica, en donde el voto es obligatorio, es una obligación. Por eso vemos cifras como el 80% de participación, pero el voto nulo, el voto inválido, eso sí que ha ganado. Y lo que ya me llamó la atención es que en esta ocasión fue menor a las experiencias pasadas. 8:00 a.m.